La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón Técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancallini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial. Capacidad de clase mundial. Hoy vamos a hablar de cómo defenderte de la competencia china. Lógicamente es administrando inteligentemente tus oportunidades y tus recursos.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Hola Marcos, muy buenas noches. ¿Cómo va eso?
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo va todo?
Bien. Hace tanto que no estamos. Tal cual. ¿Disfrutando el feriado?
Sí, disfrutando el feriado, trabajando también un poco. La verdad que me desperté y no me había dado cuenta que había feriado, así que empecé muy activo y después me di cuenta que tenía que parar un poco.
Bueno, bien. Bueno, hablando del feriado, Marcos, yo creo que esta semana se da una coincidencia muy feliz, que es el lunes dedicado a Miguel de Güemes y el viernes dedicado a Manuel Belgrano. Muy interesante porque justamente son los que cuidaron la frontera norte, ¿no? Tienen mucha más prensa, bueno, San Martín, ¿no? Con la campaña de los Andes y todo eso, pero San Martín no hubiera podido hacer la campaña de los Andes sin la colaboración de Belgrano primero y después Martín de Güemes, ¿no? Así que bueno, honrémoslos, recordémoslos a los dos esta semana, y porque también Kaizen es quererse uno mismo, querer su propia cultura y estar agradecido por lo que hicieron, ¿no? Porque nosotros que venimos, en mi caso, ¿no? De Japón, de Italia, de España incluso, fue gracias a estos pioneros que construyeron un país, ¿no es cierto? Así que bueno, vos también tenés una variedad de aportes, ¿no es cierto?
La ADN argentino, sí, tal cual, tanto de Italia como de también aquí en Argentina, de Formosa. Creo que se han encontrado siempre en esta tierra muchas personas que quieren trabajar, ¿no? Que quieren, que tienen proyectos. Me parece que ha sido siempre así Argentina en la historia, ¿no? Un país para el desarrollo.
Así que bueno, nos hemos quedado un poquito dormidos, nos hemos empantanado en el camino. Yo tengo mis propias, mis propias teorías respecto de esto. Entre otras, nos hemos empantanado en ideologías. Ya desde mueran los salvajes unitarios y viva la Santa Federación, hasta llegar al día de hoy, seguimos enfrentándonos en luchas estériles que no sirven para nada. Entonces, la lucha, la puja por el poder y todo eso es patrimonio de cualquier lugar del mundo. Eso no es ninguna, no es una exclusividad argentina. Sin embargo, el saberla usar bien es otra cosa. O sea, saberla, no sé si usar bien, porque la lucha nunca es buena, pero saberla armonizar un poco, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, la Argentina nunca fue un país rico. Y esto acá es donde a mí me gustaría romper un mito, ¿no? Que la Argentina fue rica en un momento y ahora es pobre. En realidad, un país que no es capaz de agregar valor y que solamente vive de la venta de productos primarios, no es un país rico. Puede tener plata, pero no es lo mismo tener plata que ser rico. Ser rico es tener la capacidad de generar esa plata. Así que bueno, todo el sentido de nuestro programa Clave Japón está en ese sentido, ¿no? Generar capacidad para hacer plata. Y por supuesto, la primera parte de la capacidad se llama el pensamiento. Y antes del pensamiento está el conocimiento. Así que mirá, yo, ya que vos sos un especialista, sos un sinólogo.
No, soy un, sí, ojalá.
Bueno,
yo puedo decir, no, soy un encantado por la cultura china, encantado por conocerla y por intentar aprenderla.
Ok, pero desde el punto de vista periodístico, sí sos sinólogo. No podemos ser sinólogos en todo, en la mística, en la política, en la filosofía. No, somos sinólogos o japonólogos en algún plano. El tuyo es sin duda el periodismo, y dentro de lo que es el periodismo, evidentemente sí sos un sinólogo. Perdóname que te contradiga tan flagrantemente.
Si vos lo decís, yo lo voy a creer.
Bueno, así me gusta. Vos conocés mucho el mundo de negocios entre Argentina y Chile, lo conocés desde la intimidad. Contanos un poco. Hoy nos vamos a tomar el día, hoy es feriado, vamos a honrar a don Miguel de Güemes, a Martín Miguel de Güemes y a don Manuel Belgrano. Y vamos a tomárnoslo con mucha calma. Decir que no tenemos un whiskycito, algo así, para una cervecita, algo así, pero no importa. Ya podremos después hacer el after. Contanos vos tu background, tu experiencia con China, ¿no?
Bueno, empezando por donde estamos hablando ahora y cómo competir con China, e inclusive hablando de los feriados. Yo estuve en China hace poco, y hace poco en China se festejó un Golden Week, que es una semana de feriados que tienen ellos de vez en cuando, el Día del Trabajo en mayo, después el Día de la Fundación del País, y los días que se toman de feriado, ellos los recuperan después trabajando los fines de semana. Y eso es algo que me parece que tiene que ver con cómo competimos con los chinos. Y habiendo estado ahora en China, yo pensaba, China es un reloj muy puntual, es un reloj que no para, son 24 horas de negocios. En China, como en Japón, los negocios están en la calle, la gente hace plata en la calle, compra, vende alimentos, se alimenta con lo que compra y vende en la calle, se puede alimentar en desayuno, almuerzo y cena, lo puede comer en la calle. Entonces, lo que yo veo es China es un lugar en el que los negocios están always open, Asia en general, always open. Y bueno, mi trayecto con China empieza hace ya 20 años, en el año 2004. Yo viajo a China por primera vez, a Taiwán específicamente, y desde ahí empecé a hacer un recorrido estudiando el idioma chino y después trabajando estudiando en Taiwán durante 4 años. Y después trabajando en empresas muy importantes, el grupo Macri, Franco Macri y otros tantos importantes empresarios con los que llegué a entender bien cómo funciona el mundo chino, o como yo decía, o como vos decías, un sector, porque es algo muy grande. Y bueno, lo que veo es que ellos están realmente intentando lo mejor que pueden. Están haciendo lo mejor que pueden en un contexto muy difícil, buscando mantener las máquinas prendidas, buscando mantener las fábricas como hace falta que vendan para poder funcionar ante un mercado internacional que está frío y que
Claro.
tiene recesiones y que le genera complicaciones.
Bien, bueno, realmente vos acabás de dar un pantallazo muy, muy interesante respecto de, y acá yo me gustaría detenerme en este concepto que vos dijiste del fin de semana trabajando para compensar los feriados. En Japón también tienen un Golden Week, que es en mayo, es que también una seguidilla de feriados. Yo creo que por ese lado no es viable que pensemos en cómo competir. Yo creo que nuestra sociedad no está preparada para. Nuestra sociedad está preparada. Es una sociedad que ama el ocio, que hace incluso un culto del ocio, la familia, el asado, ¿no? Hay un culto del ocio que creo que es muy valioso también, ¿eh? No creo que sea necesario tanto esfuerzo. Pero no importa, eso cada uno sabe, incluso un argentino, cuando tiene ganas o cuando está entusiasmado con algo, no existe el fin de semana. A vos te pasa, a mí me pasa. Hay veces que estamos enfrascados con una cosa que nos interesa mucho y bueno, no existe el fin de semana. Pero tiene que ser una cuestión de entusiasmo, tiene que ser una cosa que no se transforme en algo inviable, ¿no? Lo que sí podemos tomar perfectamente es la puntualidad. La puntualidad es una cuestión de respeto, es una cuestión de justamente entender que el tiempo del otro es tan valioso como el de uno. Y por supuesto, un concepto que también está muy, muy, ya de antiquísimo en China, respecto a lo que es la sociedad confuciana, es la meritocracia. Bueno, pero dejemos, pasemos al segundo bloque, después de una pausa.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, básicamente, hoy que tenemos a China adentro de la casa, ¿no es cierto? Tenemos que ser muy conscientes de que China es una gran oportunidad y es una gran amenaza. Entonces, ¿sí?
Sí.
Lo peor de todo es creer que los chinos son como nosotros o que la cultura china piensa de la misma manera que nosotros. Y no, tenemos que entender que el otro es realmente otro y que piensa de otra manera, ¿no? Entonces, es importantísimo que el argentino aprenda a jugar al Go, a generar esta viveza de 360 grados, como decíamos la vez pasada, y no a jugar a la escoba al 15. Es un juego que, no sé, ahora no, hace mucho que no lo veo jugar, pero es un juego muy lineal, ¿no? Puramente aritmético, que es una viveza lineal, ¿no? Hay estadios intermedios en el juego, el truco, el póker, el ajedrez, pero hay que aprender algo. Y Japón, en ese aspecto, es el maestro del juego del Go a través del Kaizen. Porque además, Japón es el maestro de China en desarrollo industrial y en desarrollo económico. Entonces, tenemos que aprender a hacer Kaizen del Go y no Kaizen de la Escoba del 15. Entonces, a partir de hoy empezamos un ciclo nuevo para adentrarnos en la intimidad del Kaizen, tal como hicimos la vez pasada con el ciclo PDCA. Y esto sirve para dos cosas importantes. Primero, gestionar eficientemente los recursos propios, tu fábrica, tu gente, tu plata, tu tiempo. Y entender cómo juegan tus socios o competidores. Entonces, no se trata, esto del Kaizen, no se trata de conceptos esotéricos, sino que es puro sentido común inteligentemente aplicado. Entonces, a lo largo de este nuevo ciclo, iremos viendo cómo podés fortalecer tu capacidad de respuesta a los vaivenes del mercado. Entonces, ver China como oportunidad y amenaza, entender a Oriente, entender a Japón como maestro, entender a Argentina como protagonista de esta historia y aprender Kaizen 5.0, que implica conocer la anatomía y la fisiología del sistema de producción Toyota. Bueno, dentro de este contexto, Marcos, te pediría si me podés contar un poco cómo vos ves el mapa político, económico y cultural del poder mundial. Y mencionar que estamos en pleno desarrollo del curso del CERIC, ¿no?, que es el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Ceremonial, en que vemos sinología, japonología, coreanología y argentología. Así que, en ese mapa, ¿no?, ¿cómo ves este mapa? ¿Cómo harías vos el análisis del poder económico, político y cultural?
Bueno, yo básicamente lo que estoy viendo, que es como la economía de Argentina en este momento, todos podemos ver que hay ciertas facetas que han mejorado, pero muchos dicen también que estamos en una recesión, vamos a decir, una etapa de enfriamiento de la economía, que fue necesario para poder bajar la inflación. Es un análisis. El análisis que uno ve del lado de China es lo que pasa en Argentina pasa en todo el mundo. Todas las administraciones globales están buscando eficiencia y están buscando de alguna manera transformarse. Creo que en este año la palabra transformación es clave para entender lo que está pasando en todo el mundo. Está la transformación de los estados en estados más eficientes, está la militarización de los estados, especialmente veamos el caso de Japón, veamos el caso de Corea del Sur, cómo están invirtiendo cada vez más en militarización. Está la guerra en Ucrania, en la que han encontrado soldados norcoreanos y chinos. Está la guerra comercial en la que China y Estados Unidos están buscando un equilibrio últimamente. Están buscando encontrar un equilibrio entre estos dos grandes jugadores. Está el conflicto de Medio Oriente, que es el conflicto también por dónde termina Asia y dónde termina Occidente, digamos, ¿no? ¿Dónde? ¿Quién manda en ese lugar del mundo y quién maneja los recursos de esa zona? Y creo que nosotros estamos en esta reconfortante lejanía, ¿no?, que nos permite ver todo esto y al mismo tiempo para mí nos permite ser un reservorio, un bosque ante toda esta gran atrocidad que estamos viendo. Un lugar alejado con muchas posibilidades, muchos lugares todavía espaciosos para muchas cosas y con una economía que cada vez se encadena más con el mundo, pero que lo hace dentro de este enfriamiento de la economía, en el cual China no crece a dos dígitos como crecía hace 15 años, sino que crece a un 5%. Entonces eso hace que el mundo crezca también en una situación acorde con la que crece China. Y los números de China marcan que hay un enfriamiento en la economía china y marcan la necesidad de China de transformar sus economías en economías cada vez más verdes, más eficientes, cada vez más enfocadas en el conocimiento, como vos decías, y menos enfocadas en lo que sería la maquinaria y el material pesado o contaminante. Entonces, China está en la encrucijada de hacia dónde va mi población, hacia dónde va mi juventud, cómo genero trabajo para todos ellos, mientras que me tecnifico para ser más eficiente y para ganar la carrera tecnológica, el desarrollo de semiconductores y todos los otros recursos involucrados en tecnología, que creo que definitivamente es el punto final de todo esto, ¿no? ¿Quién tiene el manejo de la tecnología, de los minerales, para desarrollar la tecnología, quién maneja las cadenas de valor estratégicas. Y en eso se está dividiendo el mundo, al parecer, hay una división cada vez más fuerte. Y juega todo, Pepe, juega Europa, juega Asia-Pacífico cada vez más, la guerra también Pakistán-India, que hace poco hubo algunos enfrentamientos, muchos focos, los ugures, los hutíes, los todos los elementos que hacen a la geopolítica asiática sumado a la geopolítica de Medio Oriente y a Europa, ¿no? Me parece que ahí está también el gran último foco, ¿no? Que es Ucrania.
Sí, y fíjate ahora lo de Irán, ¿no? Porque es tremendo, ¿no? Lo que está pasando, justamente relacionado con este tema de la militarización de la que hablabas. Hay una búsqueda de justamente el tablero, ¿no? De llenar el tablero de Go que se está jugando. Y bueno, el poder nuclear, por supuesto, que forma parte fundamental en todo esto, ¿no?
Creo que la estabilidad que vive nuestra zona es un capital al momento de hacer negocios, porque aunque tenemos problemas internos de otro tipo, como puede ser para un inversor la inseguridad civil que vivimos a nivel, digamos, de delincuencia en Argentina, que creo que realmente es una condición para generar más inversión extranjera, porque creo que en varios análisis que yo he tenido sobre Argentina, para los chinos por lo menos, la inseguridad en Argentina les quitaba interés en el mercado. Con respecto a grandes inversiones que vienen involucrando grandes llegadas de personas, de equipos de trabajo, que quieren vivir realmente para hacer negocios positivos y exitosos y multimillonarios en ambientes muy positivos socialmente. Y creo que ahí China ha generado, y en este último viaje lo vi, una gran ola de seguridad, más que una gran ola de inseguridad dentro de China. Y eso estaba basado en una imposición de la ley muy fuerte con respecto a lo que es la delincuencia. Y creo que también hay que competir con respecto a Asia en lo que son sus estándares de seguridad para poder tener también inversión de clase mundial.
Bien, bueno, vamos a una pausa. Muy interesante esto, fascinante.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, realmente, ¿por qué hacemos este raconto, ¿no?, de la situación mundial? Porque justamente, como decíamos la vez pasada, tenemos que eliminar el dualismo macro-micro, o el dualismo espacio-tiempo, o pasado-presente-futuro, o Latinoamérica Extremo Oriente. Ya es imposible separar el pasado del presente del futuro y la relación espacial, ¿no?, entre los distintos actores que están jugando. Entonces, esta oportunidad de este conflicto que hay entre esta puja entre China y Estados Unidos, que se da en la Unión Europea también, y muchísimo, ¿no? Pero esto también representa oportunidades y por supuesto que representa amenazas. Entonces no podemos ser unos meros espectadores que además miran, la ven pasar, pero no entienden qué corno está pasando. Tenemos que empezar a entender qué es lo que pasa. Y una manera de entender qué es lo que pasa y cómo se negocia en estos niveles y en este estándar de clase mundial es conocer cómo funciona el sistema de producción Toyota. Porque el sistema de producción Toyota tiene dos grandes ventajas. Primero, te enseña cómo manejar tus propios recursos. Pero por otra vez, te enseña cómo piensa el otro. Cómo el tipo está compitiendo con vos. Cómo, te enseña a jugar al Go. Básicamente te enseña a jugar al Go. Entonces, dejemos la escoba del 15, por favor. El que no sabe lo que es la escoba del 15, fíjese, porque es muy interesante comparar la escoba del 15 con el Go. Bueno, entonces vamos a esto. ¿Te interesa, Marcos, que hablemos un poquito del sistema de producción Toyota?
Sí, por supuesto.
Y especialmente dentro de la versión 5.0, que es el abordaje generativo. Generativo, y en el mismo sentido de la inteligencia artificial generativa, nosotros estamos pidiendo, estamos enseñando y estamos brindándoles inteligencia natural generativa, que es imprescindible para mantenerse a la par o incluso por delante de los tremendos cambios tecnológicos que hay. Bueno, ¿para qué sirve esto? Sirve para que cuando las cosas van bien, maximicemos las ganancias, y que cuando las cosas van mal, garanticemos que siga habiendo ganancias. Esa inestabilidad de decir, bueno, ahora la levanto con pala y después ahora no hay nada y pierdo guita, es una cosa que la tenemos que dejar totalmente de lado, ¿no? Entonces, la lógica generativa, Marcos, es siempre ir de lo general, o sea, lo generativo, a lo particular, que es lo operativo. Y repito, no dualismo macro-micro, temporal-espacial y conceptual, ¿no? Lo general nunca cambia, lo particular cambia solamente con el ciclo PDCA. Así que no sé si se entiende este concepto, Marcos.
Sí, se entiende, creo que es contracíclico, tiene que ver, me parece, con tener siempre una idea de, primero, orgánica del desarrollo, orgánica, y por eso en ese sentido esto de cuando las cosas van bien, maximizar las ganancias, cuando van mal, garantizarlas. Eso marca un estándar de calidad financiera que está buscando la empresa, que es cuando va bien ganar, cuando va mal tener para garantizar las ganancias, digamos. Habla de un manejo financiero conservador y estable, me parece. Y bueno, es importante también entender cómo ahorrar, ¿no? Y cómo ahorran las empresas asiáticas y cómo también establecen sus parámetros de subsistencia para poder existir durante tantos años, muchas veces miles, como hay empresas en Japón que tienen más de 1000 años.
Sí, sí, sí.
Tiene este espíritu.
Así es, así es. Sí, es muy importante esto, pero acá quiero dejar un tema que siempre insisto, ¿no? Cuando estamos en una situación de crisis y en un país un poco volátil como el nuestro, tenemos que tener bien claro cuáles son los factores externos que no podemos cambiar y cuáles son los factores internos que sí podemos cambiar. O sea, los factores que dentro de la compañía nos pueden ayudar a ser competitivos. Porque si dentro de la empresa lo que nosotros estamos esperando que se haga más competitivo el tipo de cambio, estamos en el horno, porque no va a pasar. El tipo de cambio se va a manejar con una política general que está buscando otro horizonte macro, ¿no es cierto? Y mi problema micro de que el dólar es muy, el peso es muy caro, mi producto resulta muy caro, y bueno, lamentablemente es una realidad y tenés que laburar con esa realidad. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de Kaizen vamos a hablar de los factores internos que podemos manejar. Después lo otro lo manejamos con votando pero, o haciendo lobby, pero más que eso no podemos hacer. Así que lo que sí podemos hacer internamente en nuestras organizaciones es trabajar sobre estos factores de competitividad. Entonces, lo primero de todo es que hay que tener diferenciado lo que no cambia con lo que cambia. O sea, lo que no cambia son los principios. Hay principios que no cambian, como el principio de Arquímedes, como la ley de la gravedad, como, en fin, cosas que van a estar siempre, ¿no? Que no cambian. Y después, lo que sí cambia, que es la tecnología. Yo puedo tener el principio de Arquímedes, pero puedo tener, en lugar de un bote a remo, puedo tener una super lancha offshore. Pero los principios son siempre los mismos. Está bien que cambia la tecnología, pero no el principio. Es más, lo que, como se dice, lo que aprovecha la ancha offshore son los mismos principios que funcionan con la lanchita, el botecito a remo. Entonces, vamos a ir a lo más general de todo, ¿no? ¿Qué es lo general? El negocio es el resultado de la satisfacción de un deseo. Y la satisfacción de un deseo se da siempre a través de un valor. Y este valor es un producto o un servicio. La mejora del negocio se da a través de la facilitación del proceso de producción, a través del ciclo PDCA. Y el principio maestro de todo esto es facilitar este proceso. Eso es lo que no cambia ni cambiará jamás. Un negocio que sea por la insatisfacción del cliente, bueno, el día que aparezca me lo decís. Bueno, vamos una pausa.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno. ¿Cómo la ves, Marcos?
Bueno, pensaba en esto de el negocio es el resultado de la satisfacción de un deseo. Y bueno, creo que ahí Toyota en Argentina dio en el clavo, porque creo que su liderazgo tiene que ver con haber encontrado lo que el mercado estaba pidiendo. Y contra viento y marea, con mucha capacidad y con mucha cintura, haciéndole aikido, digamos, a la realidad argentina, logrando siempre utilizar lo contrario a favor y buscando hacer, digamos, un Kaizen argentino, creo, Toyota.
Totalmente.
Entonces, bueno, creo que ahí está el abordaje generativo aprendido por argentinos y el abordaje generativo japonés en un contexto de éxito de ya décadas, ¿no?
Mira, justamente qué bueno que hayas traído el tema Toyota a colación, porque vos viste el tremendo problema de competencia que se da, ya lo hemos hablado, con el auto eléctrico. Cómo BYD fue una disrupción en el mercado mundial respecto de un descubrimiento muy, un camino que inició Tesla, pero que ahora está totalmente invadido el mercado mundial por el producto chino. Y no solamente BYD, sino un montón de... Entonces, Toyota no es ajena a este problema, y en lugar de tirarse de golpe, como hizo, decíamos, ¿no?, Apple la vez pasada, en lugar de tirarse de golpe a la ganancia inmediata, primero miró el tablero. Entonces, ¿en qué invierto? ¿En qué no invierto? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo no avanzo? Calcular cómo se va a mover el otro. ¿Qué posibilidades de moverse tiene el otro? Por ejemplo, ¿no? Hacer un auto eléctrico es más sencillo desde el punto de vista de componentes que hacer un auto tradicional, la combustión interna. Entonces, ya eso implicaba que los chinos, Tesla misma, ¿no?, que básicamente es la que inventó esta simplificación, ¿no?, de cómo fabricar un auto, ellos ya tenían en cuenta eso, que el adversario ya estaba saliendo con una gran ventaja, que era un proceso mucho más simple. Y así, hoy Toyota es capaz de vender autos eléctricos en China.
Sí, Toyota, así es. Y creo que por lo que estuve viendo en China ahora, yo estuve ahora en Changsha, en la provincia de Hunan, y estuve también en Shenzhen, en Guangdong. Y el auto japonés es el auto de mejor nivel. El auto japonés siempre lo será. Es decir, un chino manejando un auto japonés se siente muy bien. Y creo que también se siente muy bien manejando un auto chino. Pero creo que el auto japonés es como el auto alemán. Tiene, digamos, un tipo de marcha, un tipo de interior, un tipo de identidad. Creo que, bueno, te digo una cosa interesante. En China, la gente de dinero maneja auto de combustión interna, la gente de menos dinero maneja auto eléctrico. Es decir, la gente de dinero busca mantener el auto a combustión, porque de alguna manera, de esa manera, demuestra que tiene más dinero que los que manejan auto eléctrico. Así que fíjate también cómo funcionan los mercados y y cómo hay que intentar entender a cada uno.
Sí, el tema del estatus, y eso es algo que justamente por nuestro dualismo ideológico, conceptual, creemos que China, porque es un país comunista, ¿no? Hasta nuestro presidente tildó a China de comunista, ¿no? Antes de ser presidente, esos comunistas. Y entender que el comunismo en China es algo muy, muy distinto a lo que fue el comunismo soviético. Y por supuesto muy distinto a lo que es el comunismo de Cuba, ¿no? Que es un residuo, un resabio, un fósil prácticamente, ¿no?
Creo que nuestra democracia es un orden con libertad y ellos buscan que sea un orden sin libertad. Vamos a decir, que no sea la libertad nuestra, que tiene restricciones y que tiene posibilidades. La de ellos también. Y es efectiva. Acá se están midiendo modelos que van más allá del socialismo, del comunismo. Tienen que ver con esto de qué es lo que funciona, el gato blanco o el gato negro. Porque ojo que si funciona el gato negro, que es China, funciona mejor. Y ahí, porque esa es la lógica de Estados Unidos, vamos a decir, lo que funcione mejor. O lo que dice también Milei. Es decir, el que te vende el mejor producto a mejor precio. Si China te vende el mejor producto a mejor precio y satisface una realidad que vos necesitas satisfacer, como vos decís, Pepe, China gana. Creo que ahí está jugando con reglas que son de mercado. Obviamente con una intervención del Estado enorme y en una economía que es gigante y que es muy difícil de dimensionar. Pero bueno, el juego es que creo que China es comunista porque Estados Unidos es capitalista. En este yin yang, esta dualidad de identificaciones, tienen que ser el opuesto exacto, como si fuese el alter ego de Estados Unidos es China, pero en el fondo son dos grandes potencias que tienen muchas similitudes.
Sí, pero acá lo que yo quiero señalar, que casi es el centro de todo esto, es la cualidad de confuciano. Sí. El confucianismo no es una cosa misteriosa. El confucianismo es algo muy práctico, es una manera de ordenar la sociedad, o sea que es previo a lo que es cualquier ideología. Fue la ideología del Estado del Imperio Chino desde que estuvo Confucio, ¿no? Justamente que Confucio apareció para solucionar un problema de gran desorden, ¿no? Entonces fue a poner orden. Bueno, vamos a una pausita y seguimos.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, Marcos, con esto ya tenemos como un buen marco. Tenemos un buen marco estratégico en el cual entender la realidad argentina. Y además, la Argentina, si bien es un lugar más tranquilo que el resto de los lugares, ya no existe el fin del mundo. Ya no existe. La Argentina está dentro del mundo. Bueno, entonces vamos a los bifes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto de gestionar? ¿Cómo se hace de ser eficiente? ¿Cómo se hace esto de competir con los chinos, ¿no? Bueno, básicamente para esto es importante conocer la casa Toyota. Y por supuesto partir de este concepto central, que es saber que todo negocio responde a la satisfacción de un deseo a través de un valor. Eso hay que tenerlo siempre, siempre, siempre en mente. Porque después cuando estamos en los detalles, porque tener una empresa, manejar una empresa es una cosa muy complicada, hay una infinidad de cosas que hay que tener en cuenta, el detalle te deja, te hace olvidar muchas veces este objetivo central y qué es lo que le da de comer a tu negocio, ¿no? Justamente la satisfacción de un deseo. Bien, o necesidad, ¿no? Para el caso, los tomamos como sinónimos. Entonces, la casa Toyota, partiendo de este propósito general, que es la satisfacción, y esto ya vamos a hablar de que la casa Toyota es como un organismo vivo, y este organismo vivo tiene como órganos, ¿no es cierto?, que están representados en arquitecturalmente en la casa Toyota. Entonces tenemos un techo, ¿no? ¿Qué es el propósito? De ¿para qué estamos haciendo todo? Y el propósito es la satisfacción. El propósito tiene que ser siempre la satisfacción. Por supuesto, tanto del cliente como la de la empresa. Una empresa que no satisface sus necesidades o deseos no puede continuar satisfaciendo al cliente. Acá de nuevo tenemos el yin y el yang juntos funcionando, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo vamos, Marcos? ¿De acuerdo?
Así es.
Bueno, entonces ya tenemos el techo de la casa. Nuestra casa tiene dos columnas. Tengo una columna izquierda, que es la columna que se llama Just in Time. Tenemos una columna derecha que se llama Autonomación o Jidoka. Y tenemos un piso que son los estándares. Bueno, ¿cómo funciona esto, ¿no? Tenemos un para qué, que es la satisfacción, ¿no? Tenemos un qué, que es el flujo de valor. Esa es la columna izquierda. Tenemos un aseguramiento de este flujo, que es la columna derecha, que es la autonomación de este flujo. Y por supuesto que están en qué, la estandarización es en qué condiciones se debe producir esto. Entonces vamos a ir, ya que esto estamos hablando de un organismo vivo, vamos a ir a una idea muy, muy interesante, que es la de comparar con un proceso de la biología. ¿Te interesa que lo tratemos?
Sí, por supuesto, Pepe, interesantísimo.
Bueno, entonces, vamos a lo que es el techo, que es la satisfacción. Entonces, un ser humano tiene que vivir. El deseo del ser humano, de un ser vivo, ¿no?, es vivir, ¿no? Entonces, es necesidad y es deseo. Quiero vivir. Ahora, para vivir, yo necesito valores, determinados valores, comida, aire. entonces, el valor que yo estoy usando para producir la satisfacción de este ser vivo es, por ejemplo, uno de estos valores, es el oxígeno, ¿no? Yo tengo que, el ser vivo tiene que respirar. Entonces, ese flujo de valor se tiene que dar en la cantidad exacta, tiene que ser el elemento exacto, o sea, el oxígeno. Tiene que ser en la cantidad exacta, ¿no?, que es 3,5 mililitros por kilogramo de peso. Y en el momento necesario, que es cada minuto. Cada minuto yo necesito darle a mi cliente, el cliente soy yo mismo, pero no importa. El organismo es como si fuera nuestro empleado, ¿no?, para tenernos satisfechos y vivos. Entonces, cada minuto necesita darme 3,5 mililitros por kilo de oxígeno, ¿no? Lo necesario en la cantidad necesaria en el momento necesario. Más oxígeno del necesario te marea. ¿Vieron los que van a nadar bajo el agua un buen tiempo? Hacen la hiperventilación y eso, si se pasan, se desmayan. Bueno, pasa al revés. Le das demasiado poco oxígeno y el tipo se te muere. Entonces, es la cantidad justa. Es muy, muy interesante entender y usar esta comparación para entender qué es Just in Time y la calidad vital que tiene el concepto de Just in Time, ¿no? Lo necesario en la cantidad necesaria, en el momento necesario. Bien, esto es el qué, o sea, la columna izquierda, que es la de Jidoka, que es la del flujo de valor. Ahora, la columna derecha, el ¿Cómo? El cómo es de manera asegurada. Este flujo tiene que estar asegurado. Entonces, ¿cómo se asegura esto? Bueno, lo vamos a ver después del descanso.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, entonces la columna de Just in Time era que era lo necesario, la cantidad necesaria, el momento necesario. Ahora, teníamos que asegurar esto, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos? ¿Lo dejamos librado a que yo tenga ganas o que yo me acuerde de respirar? Ahí estamos en el horno. Yo puedo graduar la respiración de manera voluntaria. Yo paro. Y un ratito puedo contar. Pero después... Y puedo regular más rápido o más lento. También, voluntariamente. Pero el mecanismo tiene un sistema autónomo. El organismo tiene un sistema autónomo para que esta cantidad de 3,5 mililitros por kilogramo cada minuto se entregue. Que es un mecanismo automático, autónomo, de frecuencia respiratoria. Entonces, el organismo tiene sensores que detectan la cantidad de oxígeno que hay en sangre. En función de eso, si hay poco, acelera, y si hay mucho, disminuye. O si aumenta la necesidad, por ejemplo, tengo que correr, entonces automáticamente mi mecanismo de regulación, mi mecanismo autónomo de regulación de la respiración, me da el flujo de valor que yo necesito, exactamente la cantidad necesaria, el momento necesario y lo necesario, ¿no es cierto? Sin que yo tenga que estar pensando. Entonces el Jidoka es eso. ¿Cómo generar mecanismos autónomos para que yo pueda asegurar que ese flujo de valor, que puede ser hacer una milanesa, que puede ser hacer un edificio, que puede ser construir un dique de una represa hidroeléctrica, no importa lo que sea, hay un flujo de valor desde que llegan los camiones de cemento hasta que la represa está terminada. Con el litio, ¿no? Vos que vas a las minas allá en el norte argentino, pasa lo mismo. Hay un flujo de valor que finalmente culmina con el viaje del litio al lugar del cliente, ¿no? Entonces, este aseguramiento en calidad-cantidad es justamente... la columna derecha de Toyota, de la casa Toyota. Y acá vamos a detenernos en un concepto. No es algo que necesariamente implique una tecnología tan difícil. Incluso la autonomación se puede dar a través de hábitos. Un hábito es una manera de generar generar autonomía. Por ejemplo, en Toyota tienen una cultura, un hábito que es obligatorio, que se llama Yoshi Yoshi. ¿Qué quiere decir Yoshi Yoshi? En Toyota hay muchas calles donde hay paso de vehículos de transporte de reabastecimiento de partes, ¿no es cierto? No pasan los colectivos, los camiones, pero pasan estos vehículos, ¿no? Entonces, cada vez que uno va a cruzar una calle, es fundamental que no haya accidentes, ¿no? Entonces, el empleado de Toyota, el dueño de Toyota, el dueño no está acá, pero no importa, el presidente, el CEO, en fin, cada vez que cruza una calle tiene que hacer Yoshi, mirar hacia un lado, y Yoshi, mirar hacia el otro lado. Si te agarran sin hacer Yoshi, Yoshi, te cagan a pedos, porque ellos necesitan, para asegurar la seguridad del personal y que no haya accidentes, que sí o sí hagas yoshi yoshi. No hizo yoshi yoshi. Ay, 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 ay. Pero eso no es por una maldad o una arbitrariedad, sino al contrario, es porque realmente es beneficioso. Bueno, a partir de allí hay mecanismos de aseguramiento que, por ejemplo, el mecanismo de Pokayoke. Pokayoke es un mecanismo a prueba de error o a prueba de tontos, como dicen, o APB, como solemos decir acá, que son mecanismos que aseguran que ciertas cosas ocurran de determinada manera sin que vos tengas que estar pensando. ¿Ves acá la correspondencia con la respiración? Yo no tengo que estar pensando si respirar más rápido o más lento porque estoy corriendo el colectivo. No. Solito se va a producir. Bueno, los mecanismos Pokayoke generan justamente respuestas o condiciones autónomas que aseguran una determinada cuestión. Por ejemplo, la puerta del microondas. Cuando vos abrís la puerta del microondas, el microondas se para. Si el microondas siguiera prendido y vos pusieras la mano adentro del microondas, el microondas te cocina de adentro, o sea que te quedaste sin mano. Entonces, la manera push, ¿no? El estilo occidental sería un cartel que diga prohibido introducir la mano en el microondas cuando el microondas está funcionando. Y en un momento de distracción, chau, fuiste. Otro mecanismo Pokayoke, la puerta del ascensor. La puerta del ascensor, en lugar de poner un cartelito que diga, ¿no? Tenga mucho cuidado de fijarse si el ascensor está cuando usted abre la puerta. Porque si no se va a caer y se va a morir. Oh. Pero nunca falta un distraído. Bueno, entonces, ¿qué hace? Si el ascensor está, la puerta no se abre. Y se acabó la cuestión. Entonces, en los aviones, la seguridad de los aviones también están llenas de mecanismos Pokayoke. O sea, ya el Pokayoke es una cosa muy, muy incorporada en toda la industria.
Pero creo que impacta en la propia torpeza, ¿no? En la que tenemos todos al momento de operar, que creo que nadie está exento de cometer la peor torpeza, digamos, e inclusive muy, muy entrenado. Y creo que esto ayuda un poco a quitarnos la culpa de que nos pueda pasar y a prepararnos para que suceda y, bueno, para tener en cuenta que este tipo de cuestiones están presentes también en la operación de una industria, una fábrica, un proceso textil o también de gestión, una mala palabra dicha. Entonces, yo me acuerdo siempre en Asia, todo es seguir el manual. Hay un manual que ya lo pensó todo y que de alguna manera recopila experiencias. Y creo que Asia también, algo para aprender de ellos en la competencia con Asia y con China es estudiar los manuales.
Sí, y cumplirlos. Hay que generar... ¿Qué pasa? ¿Por qué somos tan poco amigos del cumplimiento? Porque nosotros estamos muy signados por el dogma y por la imposición arbitraria. Por eso el tema de prohibido el mate, que siempre hablo, así que no sé qué estás haciendo con ese mate ahí, ¿eh? No quiero ver más ese mate.
Perdón, discúlpame, pero ahora me agarro el mate. Disculpa.
Pero esto que nosotros nos reímos, ocurría. Y ahora no ocurre con el mate, porque el mate está perfectamente, al contrario, valorado y estimado. Pero ¿con cuántas cosas dentro de una empresa ocurre arbitrariedad de este tipo? Entonces está, la autoridad impone una cosa y después vemos cómo zafamos. Esa es la cultura que está. Porque se entiende a la autoridad o la norma como una imposición que tiene mucho de arbitrario, o que es totalmente arbitrario, como sería el caso del mate. Entonces sos un héroe, porque vos a escondidas te tomás tus matecitos. Y qué bueno, qué piola que es este tipo, se toma unos mates y no se dieron cuenta. Bueno, el tema es cuando la persona se da cuenta que esa transgresión le está haciendo daño a sí mismo. Eso por un lado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay las prensas suelen tener mecanismos en los cuales en el momento de accionar una prensa gigantesca, ¡bum!, que va a ser un estampado, que la única manera de accionarlo es que accionarlo con las dos manos, de manera de evitar de toda manera que haya una manita ahí adentro, ¿no? Entonces, el operario que le hacen, le generan esto, se siente cuidado. O sea, no dice, ay, yo voy a ser vivo y entonces voy a hacerlo con una mano. Entonces pone una barra, ¿no? Para que accione los dos comandos al mismo tiempo y la otra, ¡ah, mirá qué vivo que soy! No, sos un pelotudo. Pero eso es lo que se tiene que notar bien, ¿no? Eso es la parte que... Bueno, no, nos hemos quedado con muy poco tiempo. Pero bueno, esto recién empieza. El ciclo va a ser todo de ir avanzando con el sistema de producción Toyota para que ustedes tengan, ¿no?, conozcan cómo funciona y para que lo pongan en práctica, porque básicamente la única manera de competir con China es aplicando sistema de producción Toyota, aplicando Kaizen, y aplicando Kaizen 5.0, usando la inteligencia natural generativa. Gracias, Marcos.
No, a vos, Pepe, un gusto participar.
Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura. Dijo Variety, envolvente ópera prima. Dijo Screen Daily, salvajemente divertida con un final polentísimo. Premio a la mejor película del Festival de El Cairo. Premio al mejor director del Festival de la India. Gran premio del jurado del Festival de Palm Springs. Premio especial del jurado del Festival de Seattle. Zeta Films presenta en la Argentina los días finales del comunismo en Rumania, contados con inteligencia, ironía y humor. Ganadora de 3 premios del Festival de Venecia, incluyendo el Premio de la Crítica Internacional. El Año Nuevo que Nunca Llegó, un film de Bogdan Muresanu. Sensacional estreno, jueves 19 de junio, solo en cines. Un diálogo musical vibrante, auténtico y profundo. Un encuentro entre tradiciones y búsquedas. Una noche donde la música no tiene fronteras. Concierto único. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori en la Goethe-Schule. 200 años de amistad alemana en una noche donde la mixtura de géneros musicales será protagonista. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori. Viernes 27 de junio, 20 horas en la Goethe-Schule. Eliseo Reclus 2250 Boulogne. Entradas anticipadas en venta en el sitio oficial de Goethe-Schule.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.